Bueno, hermanos, como habrán visto a la entrada, ya próximo domingo es quinto domingo. Ya hay una lista para que se apunten los hermanos para traer las diferentes cosas que se necesitan para esta convivencia. Hermano José Zul, pastor de la iglesia en Tecal de Venegas, va a estar aquí con nosotros el próximo domingo. En esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo al libro de San Mateo, capítulo 3. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Tiene algún significado? ¿Tiene algún valor salvífico? Algunas personas enseñan que el bautismo es la salvación. Y esto es un error. Algunas personas enseñan que en el bautismo una persona es regenerada. Y eso es mentira. Pero sin embargo, el bautismo sí tiene significado y es de mucha importancia. Y quiero que veamos en este estudio, en esta mañana, estas cosas. El Señor, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. En Juan capítulo 3, versículo 13 al 17, en esta mañana. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Cuántos días es de Galilea al Jordán? 3 días de viaje. 3 días de viaje. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los primeros 30 años de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, el eterno Hijo de Dios, cuando Él fue hecho carne. Los primeros 30 años de su vida vivió aquí en la tierra en, podríamos decir, relativo anonimato, en la oscuridad del anonimato. Pero ahora, a los 30 años, había llegado la hora en que él iba a entrar en su ministerio público, en su ministerio público y profético. Y cuando él entró en su ministerio público, ahora como persona pública, como el representante de todo su pueblo, para hacer la redención de su pueblo, él lo hizo de esta manera. Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando ellos entraban al servicio, cuando ellos entraban al oficio del sacerdocio, ellos eran lavados. Eso está en Éxodo 29, versículo 4. Aarón fue lavado con todo y fue mandado por Dios que todos los sacerdotes, cuando entraran en el ministerio, fueran simbólicamente lavados. Bueno, así también nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó esta obra por la que entró en el mundo, él se consagró a sí mismo a Dios en este bautismo público. Y al asentar esto, nuestro Señor Jesucristo, al someterse al bautismo, nos da ejemplo de la obediencia a Dios. Y luego, más adelante, él ordenó, él mandó a todos los que le confiesan a él a seguirlo a él en esta ordenanza. Es un mandato de nuestro Señor, no es una sugerencia, no es algo que no tiene importancia. Bueno, la importancia del bautismo. Nadie debe imaginarse que es una cosa insignificante. Ninguno debe atrever a decir que es una cosa que no es esencial. Al Hijo de Dios no le pareció así. El viaje, como he dicho, de Nazaret o de Galilea a Jordán era un viaje que le tardó 3 días. Sin embargo, él emprendió este viaje para ser bautizado de Juan el Bautista. Debemos entonces nosotros, los que creemos, tomarlo con mucha importancia. Si Cristo, nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, honró esta ordenanza y se sometió a ella, entonces seguramente todos los que profesan ser seguidores de Cristo debieran hacer lo mismo. Ahora, hay dos cosas que debemos nosotros tener como precaución, una precaución acerca del bautismo. Primeramente, en la enseñanza del bautismo debemos nosotros desechar todas las ideas de los hombres, los credos, las ideas, las confesiones de los hombres, y simplemente someternos a la ordenanza del bautismo tal como está en la palabra de Dios. No tratar de manipular el significado del bautismo, donde quiera que el hombre trate de manipular la palabra de Dios, las almas de los hombres son arruinadas. Y segundo, no debemos atribuir, como he dicho, significado supersticioso o idolatría a esta ordenanza del bautismo. El bautismo es figura de la redención, mas el bautismo no es la redención. El bautismo es figura de la remisión del pecado, de los pecados, pero el bautismo no es la remisión de los pecados. El bautismo figura la salvación, pero el bautismo no es la salvación. El pueblo de Dios es redimido por la sangre de Cristo únicamente. Es la sangre de Cristo el precio. Es esa el precio de redención. Es la sangre de Cristo Jesús que nos redime, que nos compra. Y es la sangre de Cristo que nos salva. Únicamente la sangre de Cristo. Nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios y no por el agua del bautismo. Somos salvos por la gracia de Dios únicamente. Entonces, el bautismo figura y confiesa las bendiciones de la gracia, mas no confiere las bendiciones de la gracia. Confiere significa da. La enseñanza católica romana enseña que lo que le llaman sacramentos, le llaman sacramentos. ¿Saben qué significa esa palabra? Sacramento. Tiene 7 sacramentos. La palabra sacramento significa confiere gracia. Que confiere la gracia. Que en el rito está envuelto entonces lo espiritual. Pero esto no es un sacramento. No confiere gracia, sino es un testimonio de la gracia que ya se recibió, una figura de la gracia que Dios es el único, el Espíritu Santo es el único que confiere esta gracia, es el Espíritu Santo. El bautismo figura estas cosas y no es la realidad, no debemos nosotros, por un lado, hacerlo a un lado, o negarnos a someternos a ella, convirtiéndolo por otro lado en un mero rito, sin sentido, sin significado. Nunca debemos hacerlo. Nunca debemos permitir tampoco que las inconveniencias nos estorben de seguir al Señor Jesucristo en un mandato. Vemos aquí que el Señor Jesucristo viajó 3 días para ser bautizado por Juan. 3 arduos días caminando para ser bautizado por Juan. Hay muchas gentes hoy día que se dicen ser cristianos que por cualquier cosa dejan de asistir al servicio. Pero si vamos a adorar a Dios, vale la pena. Vale lo que sea, ¿verdad? Vale cualquier esfuerzo. Tenemos en el libro de los Hechos, ese hombre eunuco viajó desde Etiopía a Jerusalén para adorar a Dios. En tiempos antiguos se viajaba mucho tiempo, muchas penas para llegar a adorar a Dios. Y cualquiera que por cualquier inconveniencia deja de hacer lo que Dios ha mandado, o deja de reunirse, debiera estar avergonzado. Entonces, quiero que veamos la primera cosa aquí, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se sometió a este bautismo. Cuando vino a Juan, Juan se le oponía, decía versículo 14, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este era un gran acto de la humillación del Señor Jesucristo, como figura de su redención que Él iba a cumplir. Esto es un acto de la humillación. Sabemos que el eterno Hijo de Dios se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo. Es lo que nos dice allá en Filipenses capítulo 2. Nunca debemos pensar nosotros que cuando dice aquí que se despojó a sí mismo, nunca debemos pensar que se despojó de su deidad. Él, siendo hombre, nunca dejó de ser Dios. Pero Él se humilló, se sujetó a la voluntad de Dios su Padre como nuestro sustituto, como nuestro representante, como la cabeza federal de su pueblo. Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí hay una exhortación a cada uno de nosotros de que haya esta humildad en cada uno de nosotros que hubo en Cristo Jesús. Dice allá: el cual, siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto es lo que figura el bautismo. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí a este mundo, Él se humilló a sí mismo, vino a ser obediente hasta la muerte. Es lo que figura cuando una persona es puesta debajo del agua, está figurando muerte. Vamos a ver esto un poco más adelante. Y cuando la persona es sacada del agua, esto representa la resurrección del Señor Jesucristo y la resurrección nuestra con Él. Ahora, es un acto de humillación. El Señor Jesucristo todo el tiempo da golpe mortal al orgullo, a la jactancia del hombre. Siempre nos enseña a andar humildemente. El Señor Jesucristo se sometió al bautismo. Él siempre es el manso y humilde. Él, cuando nació en un pesebre, fue acostado en un pesebre. Fue criado en el anonimato. No fue criado en un palacio. Cuando él entró en Jerusalén, entró montado sobre un asno. Él no vino con su gran carroza. Y cuando él entró en su ministerio público, no entró con pompa, no entró con mucho escándalo, sino que entró como un hombre siendo bautizado en el río Jordán, un río lodoso, un río lodoso. Juan el Bautista también era un hombre humilde. Él estaba oponiéndose a que el Señor Jesucristo fuera bautizado por él. Juan el Bautista nos dice que él no sabía quién él era hasta que el que le envió. Juan el Bautista sabía quién le envió. Dios era profeta de Dios, el último profeta de los del Antiguo Testamento, el precursor de Cristo. Pero Juan el Bautista dice: yo no sabía quién era hasta que el que me envió me dijo: el que vieres venir el Espíritu Santo, este es el Cristo. Pero Juan el Bautista sí sabía que Jesús como hombre era más que él. Juan el Bautista era su primo del Señor Jesús, y él sabía que él era más. Y él dice: yo necesito ser bautizado de ti. Juan está predicando, dice aquí, en el desierto, arrepentidos por el reino de Dios acercado, predicando y bautizando para el arrepentimiento de pecados. Y cuando Juan el Bautista ve al Señor, dice: yo necesito ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Y el Señor Jesucristo le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto me trae a decir esto: aunque el hombre está consciente de su pecado personal y de su que no es digno de hacer lo que Dios manda, Juan lo bautizó. Aunque estaba consciente de su pecado personal y de que él no tenía derecho de hacerlo, cuando el Señor le mandó a él, él lo bautizó. En realidad no hay ningún hombre aquí en la tierra que es digno de hacer cualquier cosa en la adoración y al servicio de un Dios santo. Este hombre delante de ustedes no es digno, y no hay ningún hombre digno aquí en la tierra para hacer el servicio a Dios santo. Pero escuchen, es la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Solo la dignidad del Señor Jesucristo nos hace dignos. En Cristo Jesús somos hechos aptos. Dice allá en Colosenses capítulo 1. En Cristo Jesús somos hechos aptos. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Solo por los méritos del Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo, solamente por su justicia, solamente por su santidad, podemos nosotros servir en cualquier capacidad a un Dios santo. Solamente en Él. Es Cristo que nos hace aptos para venir delante de la presencia de Dios. No podemos ni siquiera orar. No podemos ni siquiera orar a un Dios santo si no venimos por medio de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Dios el Padre en oración o en cualquier otra capacidad si no es por medio, por la sangre de Cristo Jesús y por la obediencia del Señor. Él es el que nos hace aptos. Él es el que nos trae a su presencia. Y somos, como vamos a ver, aceptos. Aceptos en el amado. Aceptos en el Señor Jesucristo. Ahora, ninguno de nosotros tiene derecho de rehusar hacer algo que Dios manda en una pretensión de humildad. Yo no soy digno. Si Dios te manda hacerlo y Dios te califica para hacerlo, sea lo que sea, es una falsa humildad decir, bueno, yo no soy digno de hacerlo. ¿Sí? Nadie es digno de tomar la Santa Cena. Nadie es digno. Nadie es digno en sí mismo. El que se crea digno de tomar la Santa Cena, esa persona no es digna. Pero el Señor Jesucristo nos manda. Esto haced. Haced esto en memoria de mí. No es una opción. Se nos da para que recordemos. Haced esto en memoria de mí. Y así también es el bautismo, la ordenanza del Señor. Ahora veamos aquí, el Señor Jesucristo dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo insistió en que Juan lo bautizara? Cristo no tenía pecados que confesar. El bautismo de Juan, las personas que venían a Juan y eran bautizadas, las personas que eran convencidas por el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Más arribita allá en el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Él veía que ellos no tenían frutos dignos de arrepentimiento, todavía estaban andando en su arrogancia, en su confianza en sí mismos. Pero la persona que creía el testimonio de Juan, la persona que creía el testimonio de Juan, confesaba que era digno de muerte. Es lo que estaba confesando en el bautismo de Juan. Estaba confesando, yo soy digno de muerte, mi única esperanza es aquel que viene, que Juan está anunciando. Mi única esperanza es en el Cristo que Dios va a enviar. Porque yo soy pecador, yo soy digno de muerte, y eran sepultados en el agua. Ahora, el Señor Jesucristo, Él no tuvo pecado. Él no tenía pecado que confesar. Él no tenía transgresiones de las cuales debía arrepentirse. Él no tenía iniquidades que debían ser lavadas. Pero aún así, Él le dijo a Juan que es necesario que Él fuera bautizado, para que así, dice allí, cumplamos. Noten allá, cumplamos. No dice allá para que yo cumple toda justicia. Cumplamos. Ven allí como el Señor Jesucristo está representando a su pueblo. Está representando a Juan y a ti también. Cumplamos toda justicia. El cuerpo del Señor Jesucristo murió. Pero no solamente el cuerpo del Señor Jesucristo, la cabeza, nuestro Señor, Él murió en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo fue hecho pecado, Él tomó el pecado de su pueblo en su propio cuerpo. Y Él está mostrando en este bautismo lo que Él iba a cumplir. Lo que significa entonces el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Que cumplamos toda justicia. Nuestro Señor Jesucristo, primeramente, Él cumplió toda justicia en cumplir todos los requisitos de Dios, todos los requisitos de la santa ley de Dios. Todo lo que la ley manda. Y recuerden la ley en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, pero no solamente los 10 mandamientos, todas las leyes en el Antiguo Testamento. No me acuerdo cuántos eran. 600 y tanto. Todas las leyes, todo lo que Dios puso en el Antiguo, Él lo cumplió todo a perfección. Y no solamente en lo externo, sino en el interior. Es así como el Señor Jesucristo cumplió la ley de Dios. Y así entonces Él nos libró. Cuando Él cumplió como nuestro representante todo lo que Dios requiere, Él nos libró de la maldición y de la condenación por su obediencia, como leímos allá en Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció. En Romanos capítulo 5, versículo 18, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Adán desobedeció a Dios y vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia, por la rectitud, por la obediencia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Tal vez alguna persona quiere decir allá, entonces Cristo murió por todos. Aquí todos, en esta palabra, está hablando de todos los que murieron, todos los escogidos de Dios murieron en Cristo. Todos los que Él escogió antes de la fundación del mundo estaban en Adán. Y todos los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo murieron en Adán. Y así también todos los que Él escogió fueron dados vida en Cristo Jesús. Está hablando de su pueblo. No está hablando de que todo el mundo ha sido justificado, todo el mundo sin excepción. Sí, todo el mundo sin distinción. Es decir, no solamente judíos, también yucatecos, también gentiles. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Otra vez está hablando de aquellos que están en Cristo Jesús, en la elección divina. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Él cumplió toda la voluntad de Dios como el Dios hombre, como nuestro mediador, y con ese obediencia hasta la muerte, Él satisfizo, hizo perfectos para siempre, como dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Noten esa palabra, agradaron. En Cristo Jesús, Dios dice: estoy agradado. Tengo complacencia, la misma palabra, agradado. No te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Es decir, nunca fue dado las cosas en la ley para salvar. Diciendo luego: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad, la voluntad de Dios en Cristo Jesús, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por su bautismo, nuestro Señor simbólicamente cumplió toda justicia. Él está simbólicamente mostrando cómo se cumple toda justicia en su obediencia hasta la muerte y la muerte de la cruz. Eso es lo que está simbolizando. Y estableció también la ordenanza o el mandato a la iglesia por la cual los creyentes que creyeran en él lo confesaran a él públicamente. Confesaran que esta es mi justicia, esta es mi cumplimiento a la justicia. Por su bautismo, nuestro Señor Jesucristo también demostró cómo iba a cumplir la justicia como nuestro sustituto, nuestro sacrificio. Y por su bautismo, nosotros confesamos, por bautismo de nuestro, nosotros confesamos lo mismo. Ahora, si Cristo hizo esto, entonces, ¿cómo podríamos nosotros rehusar esto? Otra cosa que podemos ver aquí en nuestro texto. No podemos decir que nosotros creemos en el Señor Jesucristo y somos sus siervos, Él es nuestro Señor, si una persona rehúsa identificarse con Él en el bautismo. El bautismo del creyente típicamente cumple toda justicia, típicamente, no en realidad. La justicia del creyente es Cristo Jesús. Es una ordenanza llena de significado cuando es observada correctamente. Ahora, cuando los creyentes son sumergidos en el agua, y eso es lo que significa el bautismo, ser sumergidos en el agua, están siendo sumergidos en el sepulcro, estamos confesando públicamente que nuestra única esperanza delante de Dios es aquella que el Señor Jesucristo hizo, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz con su muerte, su resurrección como nuestro sustituto. Es lo que dice Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. Simbólicamente. Realmente en Él. Realmente en Cristo. Simbólicamente por nosotros, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando salimos del agua, estamos confesando, ya morí al mundo, morí a los elogios del mundo, morí a lo que el mundo puede decirme, a lo que el mundo puede pedir de mí, y ahora resucito para ahora vivir en nueva vida para Cristo, para Dios. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ahora, hablando de la inmersión, si una persona ha sido rociada, si una persona ha sido pringada, simplemente ha sido rociada o pringada. Eso no es el bautismo. La palabra bautismo significa sumergir, sumergir. Yo sé que muchas personas enseñan otra cosa, pero no tienen autoridad en la palabra de Dios, la palabra misma significa inmersión. En los escritos antiguos, cuando se escribía de un barco que hunde otro barco, ¿saben qué era la palabra que usaban? Un barco bautizó otro barco. Lo sumergió, lo envió al fondo, es lo que significa, lo bautizó. Así es que si una persona, el rociar es rociar y pringar es pringar. Está bien esa palabra, pringar, rociar, ¿verdad? O vertir es vertir, pero no es bautizar. No hay ninguna razón por la que Mateo nos diga allá en nuestro texto: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Salió del agua, es lo que subió del agua, salió del agua. No tiene ningún sentido para una persona. Primero, la palabra bautismo significa sumergir. Pero segundo, aquellas personas que dicen que Cristo salió, se mojó los tobillos y que Juan simplemente levantó agua del río y se lo puso encima, no tiene ningún sentido para la persona racional. Pero no estamos usando razón, simplemente estoy diciendo, no tiene sentido que Juan diga que subió del agua. Él salió del agua. Sin la inmersión no hay bautismo. El bautismo siempre ha sido representado en las Escrituras, en la palabra de Dios, como un entierro. Y cuando enterramos a uno de nuestros amistades o seres queridos, nunca le ponemos un puño de tierra encima. No le ponemos simplemente un puño de tierra encima. No lo rociamos con tierra. Lo ponemos abajo de la tierra y los cubrimos. Eso es lo que significa el bautismo, es un entierro. Debemos entonces ser sumergidos. Y cualquier alteración al modo de bautismo es una perversión. Y es una negación de lo que representa. Si altera el modo del bautismo, es una negación de lo que representa. Bueno, quiero que veamos ahora este texto aquí subió del agua, versículo 16. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos las tres personas de la divinidad, las tres personas de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo encarnado y Dios el Espíritu Santo. Oímos la voz de Dios el Padre. El Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesucristo como paloma. Y aquí vemos al eterno Hijo de Dios hecho carne, siendo bautizado. Aquí vemos entonces la Trinidad que se está identificando. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo identificándose con el Señor Jesús, con este hombre. Ahí está Dios el Padre, ahí está Dios el Hijo, ahí está Dios el Espíritu Santo identificándose con ese hombre. La obra de salvación es la obra del Dios Trino: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo hecho carne vino a este mundo para dar su vida y salvar a su pueblo, pero él no vino a salvar a cualquiera, él vino a salvar a aquellos que Dios el Padre le dio. Dios el Padre escogió a su pueblo y los puso en Cristo. Y el Espíritu Santo, cuando llama a su pueblo, no está llamando a todos, está llamando a aquellos que le fueron dados al Señor Jesucristo en la elección divina y a aquellos por quien Cristo murió. Hay tres, nos dice la palabra de Dios en el cielo, que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres uno son uno. Bueno, el Señor Jesucristo es Dios. Y ahora, por último, quiero que veamos esta palabra. La voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Noten allá, no dice con quien tengo complacencia. No dice con quien tengo complacencia. Dice en quien tengo complacencia. En quien estoy agradado. En quien tengo complacencia. Qué precioso es para nosotros saber que Dios el Padre está complacido en el Señor Jesucristo. Dios el Padre está complacido o agradado en Cristo Jesús, en su persona. Dios el Padre está agradado en el Señor Jesucristo en su persona. Como Dios, toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en el Señor Jesucristo. Él está agradado con el Señor Jesús como su siervo. Dice allá en Isaías 42, he aquí mi siervo. Dios el Padre está agradado. He aquí mi siervo. Dios el Padre está, dice, tengo contentamiento. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios el Padre está agradado con la humanidad del Señor Jesucristo, hombre perfecto. Y Dios el Padre está agradado, eternamente agradado, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre lo dio a Él como Cordero antes de la fundación del mundo. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios está agradado con el sacrificio del Señor Jesucristo. Es el sacrificio del Señor Jesucristo que permite, si podríamos hablar de esta manera, porque Dios no puede perdonar el pecado aparte de que su justicia sea vindicada, aparte de que su ley sea honrada. Dios no puede negarse así. Dios no puede ser injusto. El alma que pecare, esa alma morirá. Pero en Cristo Jesús, Dios está agradado con el sacrificio, porque es el sacrificio del Señor Jesucristo que quita el pecado de su pueblo. Tiene contentamiento. Él está agradado con el sacrificio del Señor Jesucristo como el Cordero. Dios no tiene contentamiento, Él no está agradado con la muerte de los hombres que mueren afuera de Cristo Jesús. Y su justicia nunca clama. Escuchen esto. Es por esto que si una persona sale de este mundo sin estar reconciliado con Dios, si no conoce al Señor Jesucristo, la justicia divina nunca, nunca clama: tengo suficiente. Todo pecado cometido contra Dios, por Dios, por ser en su carácter infinitamente santo, requiere de una paga que nosotros no podemos dar. No es, la eternidad no es suficiente castigo para una persona que sale de este mundo sin el Señor Jesucristo. Pero Dios está contento con el sacrificio de su Hijo. Eso es buenas nuevas para mí. Eso es buenas nuevas para mí. Dios el Padre está agradado con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, con su obediencia a la ley. Está agradado con su justicia que Él ha rendido. Está agradado cuando Él fue hecho pecado por nosotros. llevó su el pecado de su pueblo en su propio cuerpo en el madero, llevando la pena y la maldición que la ley mandaba contra nuestros pecados, y Él rindió satisfacción completa. De tal manera que ya no hay más, dice Romanos 1, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo absorbió todo. Él llevó toda la condenación. El Padre está agradado con su persona, con su justicia, con su satisfacción, con su redención. La ley ha sido magnificada, la ley ha sido honrada, la justicia ha sido magnificada. Pero noten aquí otra vez en el texto: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No dice con quien tengo complacencia. Qué agradecidos estamos por esta representación en Cristo Jesús. Está bien agradado o contentado con su Hijo y todos los que están en su Hijo. ¿Ah? Lo que dice Dios el Padre de su Hijo, lo dice Dios el Padre de todos los que están en Cristo Jesús por la fe. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios el Padre te mira a ti y dice: estoy contento. No solamente está agradado con su Hijo y en su Hijo, está contento con todos los que están en su Hijo, porque Él lo que hizo, lo hizo como representante de su pueblo. En Cristo Jesús, Él nos ha amado con amor eterno. Nos dice la palabra de Dios que en Proverbios siempre ha estado contento con su pueblo. En Proverbios, ¿sabe por qué siempre ha estado contento con su pueblo? Porque siempre ha visto a su pueblo en Cristo. No hay tiempo que Dios, si tú estás en Cristo Jesús por la fe, es la única manera que sabes que puedes estar en Cristo por la elección divina. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Bueno, es que Dios te puso en Él antes de la fundación del mundo, cuando te escogió, pero aquí cree en el Señor Jesucristo. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios está contento con Cristo y contigo en Cristo. Pero siempre ha estado contento. Nunca ha habido tiempo en que Dios no estuviera agradado con su pueblo, porque siempre lo ha mirado en su pueblo. Siempre, nunca, dice el salmista en 130, Jehová, si tú mirares los pecados, si tú me traes a rendir cuentas delante de ti, ¿quién va a poder estar de pie delante de ti? ¿Quién va a poder mantenerse? Pero en ti hay perdón. ¿Cuándo hubo este perdón? Antes de la fundación del mundo, cuando Dios lo dio a Él. En Proverbios 8, versículo 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Cristo Jesús siempre ha estado deleitado con su pueblo. ¿Qué cosa, verdad? Nosotros nos deleitamos en nuestra cabeza, en nuestro esposo, y Él se deleita en su pueblo. Así también el Padre se deleita en nosotros y se regocija sobre nosotros y nos acepta y nos bendice con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Y el deleite de Dios el Padre hacia su pueblo es inmutable, nunca cambia. Nunca cambia. Nosotros podemos, por nuestro pecado, contristar al Espíritu Santo. Pero escuchen esto. Si una persona está en Cristo desde la eternidad, va a estar en Cristo toda la eternidad. Y nosotros no queremos contristar al Espíritu Santo, no queremos, pero siempre estamos en el deleite de Dios el Padre. Vean Sofonías, aquí hay algo. Sofonías, voy a terminar con este texto. Sofonías. Siempre se ha regocijado y siempre se va a regocijar. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo. Dice versículo 17, Sofonías 3, 17. Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti. En Cristo Jesús. Jehová está en Cristo en ti, la esperanza de gloria, ¿verdad? Jehová está en medio de nosotros, donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Jehová está en medio de ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Poderoso. Él salvará. Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Sofonías 3:17. Él salvará. Noten aquí cosa tan preciosa. Él se gozará sobre ti con alegría. Él se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El que tiene más gozo en el cielo es el Señor Jesucristo. Por todo su pueblo. He aquí yo y todos los que tú me diste. No se pierde ninguno. Bueno, esto es lo que figura el bautismo del Señor Jesucristo. Su obra. Y cada uno que cree en el Señor Jesucristo es mandado seguirle a Él en el bautismo, confesándole a Él, confesando su obra, su esperanza únicamente en el Señor Jesucristo. Ahora, espero que el Señor bendiga su palabra.